La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los temores crecen en Kiev frente al anuncio del avance de un fuerte convoy ruso cuyo objetivo es tomar la capital de Ucrania. La crisis de refugiados aumenta y las fronteras de Ucrania lejos de las zonas bajo ataque ruso están abrumadas. Y hoy el presidente Joe Biden pronunciará su primer discurso sobre el Estado de la Unión en medio de una crisis mundial. Hoy es martes 1 de marzo de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Un fuerte convoy militar ruso se dirige hacia Kiev, amenazando la estabilidad de la capital ucraniana a medida que continúan los ataques en otras áreas del país. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Con un aplauso y de pie, los miembros de la Unión Europea reconocieron al presidente Volodymyr Zelensky por su férrea voluntad de defender su país y los valores democráticos frente a la invasión rusa. En una comparecencia extraordinaria ante la Unión Europea y luego de que firmara la petición para ingresar en el bloque de forma inmediata, el líder ucraniano exigió a los líderes europeos pruebas que demuestren su apoyo al pueblo ucraniano mientras batallan por la defensa de sus derechos como Estado independiente. Hoy es el sexto día de la invasión rusa contra Ucrania, una feroz guerra en Europa del Este que continúa intensificándose a medida que un inmenso convoy de fuerzas militares rusas con una extensión de más de 40 kilómetros, se aproxima a Kiev, amenazando con intensificar las hostilidades en la capital ucraniana. Paralelamente, el fuego ruso cayó sobre la segunda metrópolis más grande del país, Kharkiv, y un edificio administrativo quedó reducido a escombros, mientras el temor se apoderó de las calles y, lamentablemente, se reportan pérdidas de civiles inocentes. En respuesta a los últimos acontecimientos, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky cargó contra el Kremlin y denunció.
Son claramente crímenes de guerra. Ciudad tranquila, zona residencial tranquila, sin instalaciones militares. Docenas de registros de testigos oculares prueban que no se trata de una sola andanada falsa, sino de la destrucción deliberada de personas. Los rusos sabían dónde estaban disparando. Definitivamente habrá un tribunal para este crimen. Esta es una violación de todas las conversaciones.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, dijo hoy que más de 660.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, han huido de Ucrania a países vecinos en los últimos 6 días desde que Rusia los invadió. Las declaraciones fueron de la portavoz Xavier Mantou, que dijo en una sesión informativa en Ginebra que hubo informes de personas que esperaron hasta 60 horas para ingresar a Polonia, mientras que las filas en la frontera con Rumania tienen hasta 20 kilómetros de extensión. Por ahora, los refugiados buscan ingresar a Polonia, Rumania, Hungría, Eslovaquia y Moldavia. Por su parte, las agencias de la Cruz Roja solicitaron hoy unos 273 millones de dólares para proporcionar alimentos, agua y refugio a millones de personas en Ucrania, donde la situación humanitaria se está deteriorando rápidamente, y para aquellos que también han huido al extranjero. Mientras, en Ginebra, decenas de diplomáticos de la Unión Europea, Estados Unidos y Gran Bretaña abandonaron hoy la sala donde el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, pronunciaba un discurso de forma remota en el marco del Foro de Derechos Humanos de la ONU. Lavrov dijo que había cancelado su asistencia anteriormente, ya que la misión rusa había sido bloqueada por los estados de la Unión Europea en su ruta de vuelo. En tanto, los esfuerzos de apoyo no se detienen y el primer ministro de Italia, Mario Draghi, pidió hoy al Parlamento el refuerzo de la ayuda militar a Ucrania, un día después de que su gobierno dio luz verde al envío de armas como misiles antitanque y misiles antiaéreos Stinger. Mientras, el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, advertía en Varsovia que el presidente ruso, Vladimir Putin, ya no puede ser visto como un interlocutor válido, respondiendo a una pregunta sobre la posibilidad de un compromiso entre Rusia y Ucrania para poner fin al conflicto.
La Cancillería de Ecuador trabaja sin parar para lograr el retorno de más de varias decenas de estudiantes ecuatorianos desde Ucrania y habilita vuelos humanitarios. Giselle Jácome informa.
De los más de 800 estudiantes ecuatorianos que residían en Ucrania, 350 ya han logrado cruzar la frontera hacia Polonia. Ellos forman parte del primer vuelo humanitario que logró Ecuador para que puedan regresar sanos y salvos. La instalación de un comité de crisis ha permitido que el trabajo sea continuo desde el mismo día que se inició la invasión rusa a Ucrania. El canciller Juan Carlos Holguín informó que se llegó a varios acuerdos con los gobiernos de la comunidad Schengen para que permitan la llegada de los ecuatorianos sin tener el visado requerido debido a la emergencia.
Hay que darle la tranquilidad a todos los ciudadanos de que hay un vuelo para todos. Nadie se va a quedar sin regresar.
Tres trenes fueron habilitados para poder transportar a los estudiantes y se conoce que varios estaban siendo acogidos en las universidades donde cursaban sus estudios hasta lograr un paso seguro hacia Polonia. También se encuentran habilitados los pasos hacia Eslovaquia, Moldavia, Rumanía y Hungría, y muchos de ellos toman de 4 a 20 horas para llegar a una zona segura. El cónsul de Ecuador en Ucrania, con concurrencia en Austria, Luis Narváez, menciona que están haciendo todos los esfuerzos por trasladar a la mayor parte de estudiantes que se han puesto en contacto con ellos.
Ahora estamos ayudando a que se embarquen en los trenes.
Los familiares de los estudiantes están en vigilia en la Cancillería en Quito, esperando noticias que las autoridades puedan transmitirles y tratando de mantener la calma, pero exigiendo que sus hijos y hermanos retornen al país con vida. Shirley Estrella, hermana de un estudiante ecuatoriano, cuenta lo que sabe de su hermano, quien logró llegar a Polonia con otros compañeros.
Ellos avanzaron, obviamente, por sus propios medios.
El Comité de Crisis actualiza la información cada hora sobre los detalles de esta evacuación de emergencia. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con más noticias desde Washington. Días antes del discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Joe Biden, autoridades en Washington, D.C. empezaron los preparativos con la instalación de una valla alrededor del Capitolio de Estados Unidos, donde se pronunciará esta alocución. La policía del Capitolio emitió un comunicado donde el jefe Tom Manger explicó que la valla, que se levantó por primera vez después de la insurrección del 6 de enero de 2021 y permaneció así durante 6 meses, se volvería a levantar por precaución y para prevenir cualquier interrupción del importante trabajo del Congreso. La cerca se reinstaló brevemente en septiembre antes de una protesta de los partidarios del expresidente Donald Trump por las personas detenidas en la cárcel de Washington luego de ser formalmente acusados de participar en la insurrección del 6 de enero. Por su parte, el jefe del Departamento de la Policía Metropolitana, Robert Conti, dijo que su departamento está monitoreando de cerca la información que cambia constantemente y que espera que las personas que protesten respeten las leyes del Distrito de Columbia.
Quiero dejar muy claro que estamos preparados para tomar medidas policiales rápidas por violaciones de nuestras leyes locales y federales si es necesario.
La decisión de volver a poner la valla se produce cuando la principal caravana de camioneros conocidos como People's Convoy, que comenzó en California la semana pasada y pasó por Oklahoma y ahora está en Missouri en su camino de llegar a Washington, D.C., sin ingresar a la ciudad propiamente dicha el fin de semana y que tiene el objetivo de protestar por las restricciones del COVID-19 aún en vigencia como las vacunas.
Y precisamente este primer discurso que el presidente Joe Biden dirigirá a la nación será pronunciado con el marco de la invasión rusa a Ucrania y muchos puntos de preocupación en el país. Jacopo Luzzi aborda este tema horas previas al discurso.
Madam Speaker, the President of the United States.
La actual invasión en Ucrania encabeza la lista de asuntos prioritarios que en materia de política exterior marcarán el discurso sobre el estado de la nación del presidente Joe Biden.
Crisis and opportunity.
Retomando una posición de liderazgo mundial y convocando la unidad de la OTAN, según el analista Max Bergman, el mandatario estadounidense insistirá en condenar las acciones de Vladimir Putin, al mismo tiempo que previene al pueblo estadounidense sobre el impacto que tendrá en sus vidas diarias el actual conflicto, en medio del escenario de escalada geopolítica más tensa entre Washington y Moscú desde la Guerra Fría.
Con suerte, será una advertencia sonora para el público estadounidense, para que los republicanos y los demócratas trabajen juntos para mostrar la fortaleza del pueblo estadounidense. Y creo que eso es lo que sucederá. Francamente, creo que lo que hemos visto es un fuerte apoyo bipartidista en el Capitolio, y creo que también se manifestará un fuerte apoyo del pueblo estadounidense.
La complejidad de la relación estadounidense con China también quedará en evidencia durante el discurso. A juicio de Emilio Viano, experto en geopolítica, el presidente Biden enfrenta un gran reto ante la dualidad que plantea la relación binacional con China. Por una parte, Estados Unidos no puede callarse ante las violaciones a los derechos humanos y las maniobras en materia económica de Beijing. Mucho menos puede guardar silencio en la defensa de la democracia de Taiwán. Pero al mismo tiempo, sostiene el profesor Viano, es innegable la necesidad que tiene Estados Unidos del mercado chino.
Es importante reforzar los lazos diplomáticos con Xi Jinping y lazos económicos también que sean más justos. Hasta ahora, lo que ha pasado es que importamos mucho de China. Esto nos está lastimando, mismo en el sentido que a veces pueden faltar estos productos, como están faltando ahora, y crear una crisis, por ejemplo, en la industria automovilística.
El retiro de las tropas de Afganistán, la vuelta del Talibán, el acuerdo nuclear con Irán, la lucha contra grupos terroristas como Al-Qaeda e ISIS siguen siendo retos para la administración estadounidense.
Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y las naciones latinoamericanas siguen el discurso del Estado de la Unión del presidente de Estados Unidos con particular atención y este año esperan que ponga los ojos en la región pese a la emergencia global. Jaime Moreno presenta este informe.
La agenda del presidente Joe Biden en política exterior se ha centrado en la crisis de Ucrania, Rusia, China y la salida de Afganistán. Sin embargo, sí ha habido espacio para las Américas, según los representantes diplomáticos de Ecuador y Colombia, los dos únicos países latinoamericanos cuyo principal socio comercial sigue siendo Estados Unidos.
Nos hemos venido poco a poco viendo en una agenda que es muy clara sobre lo que llaman aquí el Build Back Better World, que es toda una iniciativa de reconstruir el tejido económico post-pandemia, de una manera además sostenible, con una visión de cambio climático y transición energética.
Ecuador también tiene grandes expectativas con el plan de infraestructura liderado por la administración Biden, que prevé inversiones hasta por 40,000 millones de dólares en África, el Caribe y Latinoamérica.
Y creo que eso va a ayudar muchísimo a la atracción, primeramente invertir, contrarrestar la inversión de China, que ya lo dije, es el mayor inversionista en la región y el acuerdo en el tema comercial también.
Y no es solo la infraestructura y las posibilidades de recibir grandes flujos de inversión.
¿Qué tema usted cree que es urgente que el gobierno de Estados Unidos le preste atención en este relacionamiento con la región?
Yo creo que la defensa de la democracia es vital, porque esto es un tema global y de alguna manera hay jugadores con malas intenciones. De una u otra manera tratan de alterar el curso de la voluntad popular.
Justamente como una oportunidad para afirmar el compromiso de Estados Unidos con las democracias latinoamericanas, la administración Biden acogerá la Cumbre de las Américas este año en Los Ángeles, California. Desde 1994, Estados Unidos no es sede de la Cumbre de las Américas.
Yo creo que el presidente Biden conoce del tema de la importancia de Latinoamérica y por eso yo digo que la Cumbre de las Américas es bien que se dé ahora, porque no se ha dado desde el presidente Clinton. Entonces, está dando importancia a la región que debemos, o debe darse, para que el hemisferio tenga fuerza.
El embajador de Colombia hizo un llamado a que se preste mayor atención a la creciente presencia regional de actores que buscan desestabilizar las democracias en el hemisferio.
Siempre preocupa que haya potencias extrarregionales, es decir, que no son de nuestro hemisferio, que tienen sus intereses muy lejos del hemisferio, tratando de utilizar a alguno de los países, en este caso al régimen de Maduro, como una plataforma para tratar de incidir por distintas circunstancias.
Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora tenemos noticias de Latinoamérica. La oposición y defensores de derechos humanos venezolanos aseguran que el discurso de Nicolás Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estuvo cargado de mentiras. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Organización Defensora de Derechos Fundamentales Provea reaccionó en su cuenta en Twitter asegurando que el presidente Nicolás Maduro mintió durante su discurso ante la 49ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. De acuerdo a Provea, las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a Venezuela añadieron más peso a la crisis económica del país, pero subrayaron que la situación de emergencia humanitaria fue generada por lo que calificaron como pésima gestión de Maduro, que afirmó que las sanciones privaron al país del 99% de sus ingresos en divisas por las sanciones. El mandatario venezolano ratificó su compromiso con la promoción y respeto a los derechos humanos y afirmó que el proceso contra el empresario colombiano Alex Saab está plagado de graves vicios.
El diplomático Alex Saab fue designado representante oficial y permanente del gobierno venezolano en la mesa de diálogo en México. Mesa de diálogo entre el gobierno constitucional que presido y los distintos sectores de la oposición venezolana. En consecuencia, su segundo secuestro, y su extracción ilegal a Estados Unidos fue un deliberado y artero golpe al desarrollo y continuidad del proceso de diálogo y paz.
Miguel Pizarro, comisionado para la ONU del gobierno interino presidido por Juan Guaidó, afirmó que Maduro mintió y desvirtuó la realidad del país durante su discurso y subrayó que su gobierno busca mantener el poder a toda costa, sin importar la crisis a la que han sometido a millones de venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A 2 años de la aparición del COVID-19 en Nicaragua, el silencio del gobierno en información oficial y la falta de rendición de cuentas sobre los recursos utilizados persiste en el país. Daliana Ocaña informa.
El 18 de marzo se cumplen 2 años de la detección del primer caso de COVID-19 en Nicaragua y durante todo este tiempo el gobierno del presidente Daniel Ortega ha manejado la situación con hermetismo sin proporcionar datos oficiales confirmados del impacto de la pandemia, mientras lo mismo sucede con el destino de los fondos que recibió condicionalmente de los organismos multilaterales de cooperación para enfrentar la pandemia. El epidemiólogo Álvaro Ramírez dijo a La Voz de América que al menos públicamente la información sobre el manejo de la pandemia sigue siendo confusa, incompleta y poco transparente.
Primero, el desamparo al pueblo nicaragüense con sus propios medios, con un riesgo de salud pública tan alto. Luego, el engaño por no presentar nunca datos oficiales.
El gobierno de Nicaragua ha accedido a más de 700 millones de dólares para contrarrestar la pandemia, reactivar la economía y comprar vacunas anti-COVID-19, pero hasta ahora no ha compartido información que contenga el desglose del uso de estos recursos y tampoco se ha visto al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo cuestionar ese manejo. El economista Marco Aurelio Peña comentó a La Voz de América que el secretismo del Estado en el manejo de los fondos públicos no es pertinente.
No se sabe, el ciudadano debe suponer, el ciudadano debe hacer de cuenta y caso que se están usando bien. De eso no hay certeza.
A criterio de los especialistas, tanto el gobierno como los organismos multilaterales tienen la obligación de responder y explicar el destino y uso de los recursos porque se trata de fondos de la comunidad internacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La Major League Baseball amplió el plazo para salvar el 31 de marzo como fecha inaugural de una temporada de 162 jornadas hasta hoy martes a las 17 horas, luego de un maratón de 13 reuniones en 16 horas y media que arrojaron avances hacia un acuerdo, aunque ambas partes seguían muy alejadas. Los peloteros y las grandes ligas iniciaron su octava jornada consecutiva de negociaciones a las 10 de la mañana de lunes y la suspendieron hasta las 2:30 de la madrugada. Acordaron retomar el diálogo a las 11, lo que les dejará apenas 6 horas para alcanzar un acuerdo que ponga fin al paro patronal en su 90º día. El comisionado de la Major League Baseball, Rob Manfred, había dicho el lunes que era el último día para cerrar un acuerdo que dejase un tiempo mínimo para los entrenamientos de primavera para que la temporada comience según el calendario previsto. En el fútbol internacional, la FIFA y la UEFA suspendieron a las selecciones nacionales y clubes de fútbol de Rusia de toda competición internacional, incluyendo las eliminatorias de la Copa Mundial, y dejar a Moscú como un paria deportivo tras la invasión del país en Ucrania. Los entes rectores del fútbol anunciaron la decisión el lunes, indicando que el castigo se mantendrá hasta nuevo aviso. La selección masculina tenía previsto disputar un repechaje mundialista dentro de 3 semanas. El mundo del fútbol está totalmente unido y se solidariza con el pueblo ucraniano, dijeron dirigentes de la FIFA y la UEFA en un comunicado conjunto. Esta magnitud de sanciones que enlazan el deporte con la esfera política, algo nunca visto en décadas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
El cantautor estadounidense Neil Diamond, la voz de Sweet Caroline, vendió todo su catálogo al brazo editorial de Universal Music Group. En un comunicado, Universal dijo que el acuerdo incluye los derechos de todas las grabaciones de 60 años de carrera del artista, entre ellas 110 pistas y un álbum inéditos. Universal no reveló detalles del acuerdo. Neil Diamond ha vendido más de 130 millones de álbumes, lo que lo convierte en uno de los artistas más vendidos del mundo. Neil Diamond ha colocado más de 70 canciones en cartelera y pertenece al Salón de la Fama de los Compositores y al Salón de la Fama del Rock and Roll. En junio se estrenará en la ciudad de Boston el musical The Neil Diamond Musical A Beautiful Noise, basado en su vida y legado artísticos. El Padrino, The Godfather, está cumpliendo 50 años y por tal motivo la cadena de teatros AMC está proyectando la película. Se trata de la primera cinta de la trilogía con Marlon Brando en el papel principal. Junto a Brando actúan Al Pacino, James Caan, Talia Shire, Diane Keaton, Robert Duvall, John Casale y Richard Castellano. Brando obtuvo Oscar a Mejor Actor por su interpretación de Don Vito Corleone en El Padrino. Brando también recibió Oscar a Mejor Actor por El Último Tango en París y por Sayonara. En El Padrino 2, Robert De Niro obtuvo Oscar a Mejor Actor de Reparto por interpretar una versión más joven de Vito Corleone. The Godfather también ganó Oscar por Mejor Película y Mejor Adaptación de la obra de Mario Puzo. Está previsto que la película sea proyectada hasta el viernes 4 de marzo en las salas de cine de la cadena AMC. Febrero 1979, Maureen McGovern debuta en la Hot 100 con Can You Read My Mind. La canción escrita por Leslie Bricus y John Williams fue para la película protagonizada por Christopher Reeve, Margot Kidder, Marlon Brando, Gene Hackman, Glenn Ford y Jackie Cooper. La canción alcanzó el puesto 5 en la cartelera adulto contemporáneo de la revista Billboard. En febrero de 1981, Emmylou Harris debuta en las 100 calientes con Mr. Sandman. El sencillo escrito por Pat Ballard fue la tercera y última vez que la canción figuró en cartelera después de la versión que hicieron las Cordettes, esa que están escuchando, que alcanzó el número uno, y el sencillo de los cuatro ases que logró ubicarse en el peldaño número 5 de las 100 calientes. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.